Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio. Son palabras del Papa León XIV esta misma semana mientras el mundo vuelve a estremecerse ante un conflicto armado que amenaza con poner en riesgo la paz mundial. Desde el inicio de su pontificado, el Santo Padre insiste en una idea, la paz desarmada y desarmante, la paz como camino y presencia, también como responsabilidad de todos, porque al final no hay otro camino posible, o aprendemos a construir la paz o seguiremos sufriendo las consecuencias de la guerra.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y comienza en este instante El Espejo Andalucía de esta semana, en el que casi contenemos la respiración mientras vemos cómo sigue subiendo la tensión en distintos lugares del mundo y crece el temor a un conflicto de mayores dimensiones y que ha dejado atrapados en Jerusalén a un grupo de andaluces, muchos de ellos de Almería, mientras aprovechaban el puente de Andalucía para conocer Tierra Santa. Ramón Bogas.
Dos sacerdotes almerienses, Lola, y un grupo de peregrinos de Cuevas de Almanzora, ya están en casa. Quedaron atrapados en Jerusalén por el conflicto con Irán y el cierre del espacio aéreo. Tras un largo viaje en autobús hasta El Cairo, pudieron volar a Madrid y regresar ayer jueves. Han vivido estos días desde la fe, rezando el rosario por la paz y manteniendo la esperanza. Escuchamos el testimonio del sacerdote Antonio Cobo.
Pues queremos daros las gracias por vuestra preocupación, vuestra llamada, vuestra oración. Y lo más importante de todo, pues que hemos rezado mucho y hemos estado muy unidos, y eso pues seguro que va a dar mucho fruto.
Y nos vamos ahora hasta Córdoba, donde hoy comienza una formación que en esta primera jornada está centrada en el sacramento de la comunión. Nati Gavira.
El Instituto de Estudios Teológicos San Pelagio de Córdoba promueve para este 6 de marzo la primera jornada académica centrada en el sacramento de la comunión. De manera transversal, cada año el instituto profundiza en un tema que suscita el interés por su vigencia y novedad constante a profesoras, alumnos y toda persona interesada en ahondar en múltiples perspectivas de cada propuesta. La oferta académica de esta jornada se presenta este año con 5 conferencias en sesiones de mañana y tarde y la celebración de la Eucaristía presidida por el Obispo de Córdoba.
Hasta el 31 de marzo está abierto el periodo de matriculación en los colegios de toda Andalucía. 80 son los diocesanos de nuestra comunidad autónoma, centros educativos que se distinguen por su innovación, como nos explica el sacerdote Pedro Llera, delegado diocesano de Educación Católica y Cultura Cristiana de la diócesis de Asidonia Jerez y vicepresidente de la Fundación Diocesana de la Inmaculada.
En los colegios diocesanos de Andalucía innovamos por una razón muy sencilla: vuestros hijos. Cada generación llega con un mundo nuevo, y si realmente queremos la mejor respuesta para cada alumno y su familia, tenemos un compromiso muy claro, y es que no podemos educar como siempre. Mantenemos nuestra tradición católica y el rigor académico, pero nos adaptamos sin miedo, personalizamos, acompañamos y cuidamos a cada joven y a cada niño por su nombre.
Y el clero onubense ha recibido una formación este jueves, como nos informa desde Huelva Alejandro Ramos.
Este jueves el Seminario Diocesano de Huelva fue escenario de una jornada de formación en la que se abordó el impacto de la pornografía en los jóvenes y sus efectos en la madurez afectiva. La sesión estuvo impartida por don Miguel Garrigós, director de la Subcomisión de la Familia de la Conferencia Episcopal Española, quien ofreció claves para acompañar a familias y educadores ante esta realidad. Un encuentro que puso el foco en la importancia de la educación integral y el acompañamiento pastoral frente a un fenómeno que está marcando a toda una generación.
En Granada han clausurado esta semana el año jubilar dedicado a su copatrón, San Juan de Dios. ¿No es así, Paqui Pallares?
Durante estos días se están celebrando en su basílica los cultos en honor a San Juan de Dios, copatrón de la ciudad de Granada, cuya fiesta litúrgica festejamos este domingo. Es también el día en que se clausura el año jubilar concedido por la Santa Sede a la congregación con motivo de los 475 años de la muerte del santo, cuyos restos descansan en la basílica que lleva su nombre en la ciudad de Granada. La Santa Misa de clausura del año jubilar de San Juan de Dios será este domingo a las 8 de la tarde, presidida por nuestro arzobispo.
Y cerramos el Espejo Andalucía de esta semana en Málaga. En esta antesala del Día de la Mujer, la Iglesia también se suma a esta celebración. En Málaga lo hacen con una vigilia de oración. En carne y llamas.
La plataforma Iglesia por el Trabajo Decente en Málaga convoca una vigilia con motivo del 8 de marzo. Tiene lugar esta tarde a las 7 en la parroquia Estela Maris, en Málaga capital, y será una oportunidad para dar voz a tantas mujeres que siguen sufriendo la lacra de la precariedad laboral.
La evangelización del mundo obrero exige escuchar a las mujeres trabajadoras.
La generosidad, la humildad, la sencillez que se le presupone a todas las mujeres se le tienen que presuponer también a los hombres.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
María, Magdalena, Juana, Salomé, Marta y María de Betania, María la madre de Santiago y Juan, Priscila, Febe, Junia, Evodia, Síndique, nombres propios de mujer que aparecen en el Evangelio, mujeres que vivieron con Jesús o que tuvieron un papel destacado en la Iglesia primitiva, mujeres con carácter, con ideales, con una misión y sobre todo con fe, enamoradas del proyecto de Jesucristo. La Iglesia hoy está formada en su mayoría por mujeres que trabajan, que se desgastan, que viven anunciando el reino desde su realidad. Catequistas, religiosas, madres que educan en la fe, voluntarias que sostienen parroquias y comunidades, misioneras. Y sin embargo, muchas siguen sin ver reflejada la igualdad real en la estructura eclesial. En esta antesala del Día de la Mujer reconocemos la voz y el liderazgo femenino en la Iglesia y soñamos despiertas para que algún día se reconozcan plenamente sus funciones y su misión y se equiparen a las del hombre, como nos enseñan los Evangelios, porque hombre y mujer nos creó. En pleno siglo XXI, muchas mujeres y muchos hombres dentro de la Iglesia saben que el Evangelio siempre empuja hacia adelante, no para enfrentar, sino para sumar, para reconocer mejor los dones que Dios ha puesto en cada persona. Porque cuando una mujer anuncia, acompaña, enseña, consuela o sostiene la fe de una comunidad, la Iglesia entera se hace más parecida a aquella que soñó Jesús, una familia donde cada uno aporte lo mejor de sí. Por eso seguimos caminando con esperanza, con la convicción de que el Espíritu continúa abriendo caminos y afinando nuestra mirada para reconocer cada vez con más claridad la vocación, la responsabilidad y el liderazgo de tantas mujeres que hoy ya sostienen la vida de la Iglesia. Quizá no falta inventar nada nuevo, solo basta con mirar al Evangelio y aprender de nuevo a caminar juntos. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 6 de marzo. Después de conocer la actualidad de las iglesias en el sur, nos centramos ya en la nuestra, en la particular del Santo Reino. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola Lola y bienvenidos a todos los oyentes que cada semana se conectan con nosotros para conocer la actualidad de la Iglesia de Jaén. Esta semana de preparativos, porque si Dios quiere, durante la próxima semana Jaén acogerá la Asamblea de los Delegados de Medios de toda España. Es decir, nuestra diócesis es la anfitriona de la cita anual de los que nos dedicamos a esto de comunicar en la Iglesia.
De ello hablaremos, pero ¿nos adelantas otros temas del espejo de hoy?
La Virgen de la Cabeza Peregrina sigue en misión y el pasado domingo se clausuraba la primera etapa de esa visita a la Vicaría 5. Necesitamos todos los detalles.
Con motivo del Día de la Mujer hablamos del papel de las mujeres en la Iglesia con las mujeres de la revuelta.
Y les animaremos a participar en la recogida de alimentos que tanto hoy como mañana Caritas Jaén ha puesto en marcha en los supermercados Más y Más y Lidl.
Comenzamos ya, pero antes les saludamos. Nuestro querido Ángel López está a los mandos técnicos. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 6 de marzo. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro espejo arranca cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana. El pasado domingo el obispo presidía una Eucaristía de Acción de Gracias por la finalización de la primera etapa de la misión mariana de la Virgen de la Cabeza Peregrina que concluía en la localidad de Torre del Campo. Una peregrinación que está enmarcada en los actos preparatorios del octavo centenario de la aparición y que sin duda está moviendo a cientos de jienenses a encontrarse con la Morenita. Escuchamos a don Sebastián Chico Martínez, obispo de Jaén.
Y María, como madre, viene a visitarnos para sostener nuestra fe y levantar al cansado, reavivar al tibio y consolar también al que sufre. Esta visita nos recuerda que no estamos solos. El cielo se acerca al pueblo sencillo y eso ya es motivo de gratitud. María sale para despertar la fe y reunir.
En Mediodía Cope, El Espejo. En Mediodía Cope.
Y tanto hoy como mañana la solidaridad nos aguarda, y es que con motivo de esta Cuaresma y atendiendo a las necesidades de tantas familias de Jaén que acuden a sus caritas parroquiales a cubrir necesidades básicas, Caritas Interparroquial ha puesto en marcha una recogida de alimentos tanto hoy como mañana en los supermercados Más y Más y los dos Lidl de los centros comerciales. Nos anima a participar desde Caritas Interparroquial Manuel Carlos Vallejo.
Hoy viernes 6 de marzo y mañana sábado 7 de marzo en Caritas Interparroquial de Jaén organizamos una recogida de alimentos en todos los supermercados Más y Más de Jaén Capital y en los Lidl Jaén Plaza y Centro Comercial Victoria, también de Jaén. Os pedimos vuestra colaboración con esta iniciativa aportando alimentos o productos de higiene o limpieza. Si puedes mucho, mucho. Si puedes poco, poco. Cualquier aportación es importante para ayudar a los más necesitados de nuestra ciudad. Sin vuestras donaciones, sin la labor desinteresada y altruista de los muchos voluntarios que van a estar recogiéndolas en los supermercados. Y, por supuesto, sin el apoyo de supermercados Más y Más y Lidl, nada de esto sería posible. Muchas gracias a todos por pensar en quienes tienen menos.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Y en esta antesala del Día de la Mujer vamos a conocer la labor de un grupo de mujeres comprometidas con la Iglesia, con la Universal y con la de Jaén, que también sienten esa llamada personal y vocacional que el Señor hace a cada persona. Una muy particular, la de trabajar por la igualdad real de las mujeres dentro de la Iglesia, algo que para muchos puede resultar un escándalo y para otros tantos tiene y da sentido a la Iglesia del siglo XXI. Ellas y ellos, que también son ellos, se reúnen en la Revuelta de las Mujeres y su lema es «Hasta que la igualdad se convierta en costumbre». Son mujeres, muchas de ellas religiosas, otras laicas comprometidas y, sobre todo, le están unidas por algo fundamental. Se sienten profundamente enamoradas de Jesús, de Nazaret y de su reino. Hoy nos acompañan en El Espejo Rosa María García Rebollo, María Luisa Rodríguez, Juana Laserna e Isabel Mateos. El 8 de marzo solemos escucharlo en clave social y política. ¿Por qué salir también desde la Iglesia y desde la fe, Rosy?
Mira, porque somos mujeres ante todo y la fe no nos separa de la vida, sino que le da un sentido. Nuestro compromiso como mujeres creyentes es dar voz a otras que por diferentes causas no la tienen o no pueden tenerla. Las desigualdades que vivimos también preocupan a la Iglesia. Oramos, celebramos, acompañamos y, ¿por qué no?, reivindicamos. Salir el 8M como Iglesia es decir que el Evangelio nos habla de la dignidad de la mujer. Nos habla sobre nuestros cuerpos y ayuda a tomar conciencia de que todas tenemos derecho a tener voz, dentro y fuera de la Iglesia. No es una moda, lo hacemos por coherencia evangélica y compromiso con nuestros hermanos y hermanas.
El nombre de la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia puede sonar provocador. ¿Qué significa realmente esto, María Luisa?
Bueno, puede ser provocador, pero ¿cuántos santos y santas de la historia de la Iglesia no han sido provocadores? Pues mira, a veces es provocador también evangélico, pero somos provocadoras y provocadores desde el amor. Y desde la paz, y desde la comunidad, y desde el Evangelio. Salimos a la calle y salimos pues a las parroquias y a todos sitios pues para ser una Iglesia fiel al Evangelio. Porque el Señor y el reino es un reino de justicia, y pues nosotros queremos hacer esa justicia desde abajo. Y pues eso, que nuestro objetivo es pues llevar la igualdad y llevar la horizontalidad pues a nuestra Iglesia, a nuestras vidas, para que el amor sea el que reine.
¿Y a quién interpela esta revuelta? ¿Solo a las mujeres, Juana?
Pues no, interpela a toda la Iglesia, ¿no? También a todos los hombres creyentes que desean por una Iglesia más justa y sinodal como lo queremos nosotras, ¿no? Porque la igualdad no resta, la igualdad suma. Y una Iglesia donde las mujeres pues podamos decidir, podamos celebrar y hablar con autoridad, pues una Iglesia mucho más creíble. Una Iglesia en la que se restituyan los derechos de las mujeres como una cuestión de justicia social, pero además también como una oportunidad de conversión para toda la comunidad eclesial. Porque además, hoy en día, en el momento histórico en el que estamos, es indispensable, pero además ineludible. Intentaremos un poco y seguiremos luchando porque sea imparable.
en la revuelta de las mujeres en la Iglesia convivís mujeres de distinta militancia. Desde la OAC ponéis mucho acento en el trabajo y también en la precariedad. Isabel, ¿por qué es tan central la dimensión en esta mirada del 8M?
Porque el trabajo atraviesa la vida concreta de las mujeres. Pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Todas nosotras, ¿eh? Tú también, Lola. Pasamos mucho tiempo
en el
trabajo, ¿verdad? Y entonces, pues los datos nos muestran con claridad pues ese tiempo que pasamos en el trabajo como lo hacemos, ¿no? Seguimos siendo mayoría en los empleos más precarios. Tenemos los salarios más bajos. Tenemos más parcialidad por forzada, contratos parciales porque tenemos que cuidar a los pequeños o a los mayores o a los enfermos y más dificultad, en definitiva, para conciliar. Desde la OAS, pues, acompañamos a esas mujeres que viven esa realidad cada día y hacerlo desde la revuelta, que es, pues, afirmar que esa precariedad también interpela a la Iglesia. Cuando acompañamos esa pobreza, esa exclusión de las mujeres, estamos reforzando otro papel de la mujer, no solo en la Iglesia, sino en la sociedad también, ¿no? Mujeres que seamos sujetos de derechos, que seamos protagonistas, que tengamos voz propia, palabra propia, experiencia propia y autoridad nacida de nuestra vida.
Algunas personas, María Luisa, pueden sentir que esto es mezclar feminismo y fe. ¿Cómo se le explica esto al común de los mortales?
Pues con un sacramento, la reconciliación. Nosotros pues queremos reconciliar el feminismo y la fe. Porque el feminismo al final es igualdad, buscamos una igualdad de derechos y de servicio, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos, que la Iglesia reconcilie esos valores tan evangélicos. Queremos hacer el Evangelio vida desde esos cuerpos que decía Rosy, desde los cuerpos que somos, encarnamos o hacemos real, hacemos físico ese amor de Dios, y desde ahí pues queremos hacer real esa igualdad.
En un relato, Aromas, rumores y vecinas, su autora Dolores Alessandre nos sitúa en la vida cotidiana de mujeres sencillas, vendedoras, vecinas, creyentes, que han sostenido la fe y la comunidad desde los márgenes, con su palabra, su memoria y su experiencia, aunque muchas veces hayan sido silenciadas. ¿Por qué es importante contar historias, poner caras, poner rostros?
Pues porque la historia de la Iglesia y de la fe se ha sostenido sobre mujeres anónimas. Mujeres pues que no predicaban en un púlpito, porque no han podido nunca, ¿no? Pero transmitían la fe desde las plazas, desde la cocina, desde el mercado, desde lo sencillo y lo cotidiano. Pues al igual que la autora, nosotros lo que queremos es recuperar esa memoria silenciada, que nos va a recordar y nos recuerda que la sabiduría espiritual muchas veces pues ha tenido esa voz de mujer, aunque, claro, no haya sido nunca reconocida.
Para quienes nos escuchan por primera vez, ¿desde cuándo funciona la revuelta de mujeres en la Iglesia y cómo ha ido tomando forma en este tiempo?
Bueno, los albores, digamos, o los precedentes vienen en el movimiento Mujer y Teología, desde antes de los años 80 hay mujeres teólogas en España. Y a raíz de la pandemia y del 2020, por primera vez, pues se manifestaron mujeres teólogas delante de un obispado, pues para pedir ese lema, ¿no? Hasta que la igualdad se acostumbre en la Iglesia. Se hizo además un libro que recoge los caminos que se han ido recorriendo en España, pues buscando esa igualdad, y ese libro se llama Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Una de las autoras de este libro vino en marzo del año pasado aquí a Jaén, la invitamos a que viniese, y así empezó esta andadura de la revuelta de mujeres en la Iglesia en Jaén. Pues nos reunimos en marzo para escucharla a ella, y en abril, mayo, pues nos hemos ido reuniendo el grupo de mujeres que se ha querido congregar, leyendo el libro, viendo qué parte de ese libro es vida, compartiendo la vida. El 25 de noviembre hicimos una oración pública en la plaza de San Ildefonso, que se llamaba De las Piedras, hacemos semillas de vida, sembramos igualdad, justicia y esperanza. Y ahora, el 8 de marzo, pues una hora antes de la manifestación, vamos a hacer también otro acto en la puerta de la catedral.
Y si un oyente que nos está escuchando piensa, yo soy creyente pero nunca me he planteado esto, ¿qué le diríais?
Pues que escuche su propia experiencia, ¿no? Porque no se lo plantea o no se lo ha planteado, ¿no? Que se pregunte si su silencio es una opción personal o más bien lo han hecho callar o la han hecho callar. Que se pregunte dónde no ha podido o dónde no puede hablar, decidir, liderar, porque hay un silencio que puede ser injusto cuando no me lo imponen, aunque sea cosas muy santas, entre comillas, ¿no? Silencios que no generan vida, sino generan resquemor, servidumbre. Dios llama a vivir una vida plena y libre aquí y ahora, a nosotras mujeres también.
Nosotras tenemos un amigo común, se llama Jesús, y yo creo que él estaría en la revuelta de las mujeres. ¿Qué pensáis del Jesús de su tiempo y visto con la perspectiva del tiempo?
Joder, es que Jesús, si hablaba con las mujeres, ya hablas con las mujeres, sobre todo si estaban menstruando, era un pecado. O sea, se volvía impuro y él hablaba con las mujeres, las instruía, se acompañaba de las mujeres, las ponía en el centro de la comunidad. Yo qué sé, él normalizaba muchísimo la figura de la mujer en un momento histórico en el que estaba muy, muy, muy denostada la mujer.
Y en una cultura como la judía, en la que la mujer es casi impura, ¿no? Invisible.
Claro, sí.
Y la hizo sus discípulas.
Claro.
Sí, y la primera que aparece es María Magdalena, que es una mujer. Lo que pasa es que la relegan atrás porque pasa Pedro, ¿no? O sea, que esa figura de Magdalena se ha dejado muy de lado, ¿no?
Claro.
Cuando es la mujer la primera que Jesús aparece, ¿no?
El Papa Francisco la nombró apóstol de los apóstoles o apóstola de los apóstoles y parece que el Papa León va a tirar también por ahí, ¿no? ¿Qué os parece este cambio de ciclo?
Pues a mí me parece que ojalá lo veamos, ¿no? Como decía Juana que seguimos luchando por esto y trabajando en esto, ¿no? Que no nos cansemos, porque creo que la mujer es muy importante en la Iglesia. Es que si la mujer desaparece de nuestras iglesias, desaparece la Iglesia. Es decir, quien sustenta a la Iglesia y quien la sustenta somos las mujeres, ¿no? Pero claro, me interesa que seamos las amas de casa de la Iglesia, las que limpian, no las que toman decisiones, no las que participan, no las que toman orientación, indicación, no sé, como que nos tienen un poco relegadas en ese sentido doméstico. No se nos ve como mujeres que podemos aportar muchas cosas en la Iglesia, ¿no?
Pero además hay mujeres teólogas y además hay mujeres tomando decisiones ya en el Vaticano, ¿no?
Sí.
¿Y qué os dice, gracias a Dios, y qué os dice la gente que os conoce de este tema, que está metida en la Iglesia? ¿Os ve como bicho raro?
Yo creo que hay un poco de miedo, que hay miedo en general entre las mujeres también, porque suena a terremoto, digamos, pero no queremos ser un terremoto, queremos ser pues la brisa suave, ¿no?, de la que habla Elías, la brisa suave en la que está Dios. No somos terremoto ni somos huracán. Vamos con amor, amando a Jesús por encima de todo el Evangelio y queriendo ser coherentes con nuestra vida. Y la forma de ser coherentes con el Evangelio es trayendo la revuelta.
Este 8 de marzo, antes de la manifestación, os vais a reunir como mujeres creyentes en la Plaza de Santa María con una pancarta y un gesto simbólico. ¿Qué invitación queréis hacer a quienes nos escuchan y quizá nunca se hayan acercado a un acto así?
Bueno, pues desde esa sencillez que planteaba María Luisa, pues le invitamos a un gesto sencillo, un gesto simbólico, porque el simbolismo es importante los gestos, los símbolos, esos que decíamos del Papa, de Francisco, de este actual, ¿no? Una hora antes de la manifestación del 8M, pues nos vamos a reunir en la Plaza Santa María, en el acto Este es mi cuerpo, convocado por nosotras, por la revuelta de las mujeres en la Iglesia, y será un espacio pues público de acogida, de oración, de esperanza, donde pondremos en el centro esos cuerpos, nuestros cuerpos, la dignidad y la vida de las mujeres, cuerpos trabajados, cuerpos cuidados, heridos, silenciados, pero también esos cuerpos que decíamos que sostienen y que vienen sosteniendo la fe y la comunidad desde antaño, ¿no? Y a través de la palabra compartida, del silencio, que también tendremos silencio, y del símbolo compartido del pan y de la música de María Luisa, ¿vale? Pues nos uniremos al clamor de las mujeres del mundo y también de la Iglesia, y no hace falta pertenecer a ningún grupo ni a nada, solo pues venir con el deseo de una Iglesia y un mundo más justo, y estaremos allí pues con nuestra pancarta, que ya la muestran en la puerta del obispado, caminando juntas antes de salir a la manifestación del 8M, la manifestación que hay convocada para este día.
Y a algunas mujeres o también hombres que nos estén escuchando y les apetezca introducirse en esto de la revuelta pero no puedan acudir a la manifestación, ¿cómo pueden contactar con vosotros? ¿Cómo?
Pues ya tenemos redes sociales, tenemos Instagram y Facebook, entonces nos pueden escribir un mensaje privado y les contestamos.
María Luisa, Rosy, Juana, Isabel, sois rostro de Iglesia, sois rostro de Cristo y tenéis un sueño. Yo comparto ese sueño y confío en que Dios nos ayude en esto.
Así sea.
Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lolo Caña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.